Por tu santa palabra, y te pedimos, Padre, que en todo lo que se haga hoy tú seas glorificado. Especialmente te pido por nuestras iglesias, Padre, que podamos cumplir tu oración que tú nos pides en este versículo que le pediste a tu Padre, que seamos uno como tú y tu Padre son uno. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy cantamos cantos acerca de la Trinidad en varios casos, porque el pasaje hoy trata de eso, de la idea de que Dios es Trinidad, es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios. Porque eso es central a lo que hoy va a hablar el Señor. Ahora, en este capítulo 17 de Juan, es una oración del Hijo al Padre, antes de que fue al huerto de Getsemaní, donde oró que se le quitara la copa, pero que se hiciera la voluntad del Señor, oró esta oración. Y esta oración nos da el enfoque de lo que estaba pesando en el corazón del Hijo. Vimos que la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. Y luego dice esto, empezando en el versículo 20. Dice: mas no ruego solamente por esto. Lo que he dicho hasta este punto habla específicamente a los 11 discípulos, Judas ya habiéndose ido, pero ahora lo amplía. Dice: mas no oro solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos nosotros. No hay nadie que ha creído en Jesucristo, que está en este cuarto o en ningún otro lugar, que no ha creído por la palabra de los discípulos del Señor. Ahí vino el Evangelio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, esta oración la está haciendo acerca de nosotros. Ahora, déjenme preguntarles para comenzar aquí hoy, ¿cuántos de ustedes han tenido una oración contestada esta semana? Alcen la mano. ¿Hay alguno? ¿Todos han tenido una oración por lo menos contestada? Qué bonito es cuando se contestan nuestras oraciones. Hoy, tú tienes un privilegio. Hoy y el resto de tu vida, pero empezando hoy, tienes un privilegio. Cada día, tú puedes ser la contestación de la oración del Hijo de Dios. ¿Te ha bendecido Cristo contestando tus oraciones? Ahora te toca a ti. Ahora, habla de los sujetos de esta unidad. Porque, ¿qué dice? El versículo 21 dice que su oración es que seamos uno, como Él y su Padre son uno. Los sujetos de la unidad esta son los que creen en Jesús por medio de la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es la base de nuestra unidad. La base de nuestra unidad no es nuestra raza, no es nuestra economía, no es nuestro partido político, no es nuestro género, no es ninguna de esas cosas que el mundo trata de usar como símbolos de unidad, pero que son más símbolos de división. Nuestra unidad viene en un solo lugar, en el área de que nosotros somos creyentes en Cristo Jesús, y que creyendo en Él tenemos la vida eterna en nosotros. No hay unidad en ninguna otra base. No se basa en el nombre de nuestra iglesia. No se basa en nuestra economía, en nuestro país, en ninguna otra cosa. Se basa en el hecho de que nosotros hemos creído en la palabra, y no se basa en creer en otro evangelio. Nos dice Pablo en 2 de Corintios 11, 3 y 4, que Satanás se disfraza como ángel de luz, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, pero ellos predican otro Cristo y predican otro evangelio. Y Pablo nos dice en Gálatas que si uno predica otro evangelio, en el capítulo 1 de Gálatas, esa persona es anatema, es maldita. Entonces, hay muchos hoy en día que están tratando de cambiar la base de nuestra unidad. Si tú nombras el nombre de Jesús, eres uno. ¿Sabe qué? No. El Jesús que menciona el Corán no es el mismo. El Jesús que menciona la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová no es el mismo. El Evangelio no es el mismo. Siempre se meten obras, se meten otras cosas. Y hay muchos que dicen lo que llaman hoy ecumenismo, ¿verdad? Cualquier religión, todos vamos a unirnos porque somos espirituales y creemos en algún Dios. No. Cristo es muy específico en qué es la base de nuestra unidad. Yo creo en Cristo, Hijo de Dios, su nombre significa Jehová salva, y creo en Él por medio de la palabra que los apóstoles y los líderes de la iglesia que comenzaron nos dieron por medio de la inspiración del Espíritu Santo en esta palabra. Pero una cosa que yo quiero que ustedes noten es esto. Que nosotros no debemos unirnos. Nosotros que somos creyentes ya somos uno. Lo tenemos que apropiar. Y Satanás va a tratar todo lo que él pueda para dividirte a ti. Déjeme preguntarle. ¿Qué trabajo están haciendo los cristianos en esta unidad? ¿Cómo estamos? Jesús está orando por nuestra unidad. Jesús está diciendo, yo quiero que ustedes sean uno. Y nosotros le tenemos rencor al hermano y le tenemos rencor a la hermana y estamos ofendidos con tal y tal porque no me saludó o no se puso la máscara o yo le quise dar de puño y me quiso dar de codo. ¿Sabe? No importa qué cosa, nos ofendemos por cualquier cosa, dice Santiago en el capítulo 3, en cuántas maneras nosotros ofendemos. Pero la Biblia dice que nosotros podemos contestar la oración de Cristo a su Padre. Que seamos uno, tan uno como el Padre y el Hijo. Y esa unidad viene de estar, nos dice el versículo 21, en Dios. Dice que seamos uno como Padre, tu Padre en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en ¿quién? En nosotros. Nuestra unidad no es solo una unidad de personalidad. Nuestra unidad no es una unidad de que nos guste a algún otro cristiano. ¿Sabe qué? Hay unos cristianos que a mí me chocan. Y ustedes se ríen porque ustedes también. Nuestra unidad es en Dios. Nos dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Por un espíritu hemos sido bautizados en un solo cuerpo. Muchos hablan hoy del bautismo del Espíritu Santo como que fuera una cosa muy bien misteriosa. No, ¿qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Acuérdense que la palabra bautismo significa inmergir, sumergir en algo. Eso es lo que significa la palabra. Dice, por un solo espíritu hemos sido bautizados en un cuerpo. A mí no me importa que su iglesia sea la Primera Bautista Episcopal, Pentecostés, Luterán y todo lo que usted quiera ponerle en el nombre que esté en la puerta no importa. Lo que importa es que si yo he confiado en Cristo Jesús, el Espíritu Santo mora en mí y me ha puesto en el cuerpo. Ahora yo me levanté esta mañana y mi cuerpo hizo casi todo lo que yo quería. Mi muñeca izquierda está torcida y no quiere, pero por lo menos quiere obedecer aunque le duela. Pero qué feo sería la mañana si te levantaras y tu mano empezara. En vez de ponerte, te tratas de poner un pedazo de huevo en la boca y te das un coscorro. Si nuestro cuerpo no está unido, haciendo lo que la cabeza, que no soy yo, es el Señor, que lo que la cabeza quiere, ese cuerpo es inútil. ¿Cuánto han visto? Yo he visto, es una cosa terrible ver una persona bajo un ataque epiléptico. Que cae al piso y está moviéndose y la lengua se la puede tragar y todo eso. El cuerpo no funciona, no obedece. No está unida, está dividida. La Biblia nos dice que Cristo dice, nosotros somos uno. No quiere que seamos, somos uno, porque somos, estamos en Él. Somos el cuerpo. Entonces la unidad es por estar en Dios. Y esa unidad, mira lo que voy a decir aquí, porque esto es importantísimo y es la razón que Satanás ataca esta unidad tanto. Al final del versículo 21, dice que sean uno nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, el mundo no es la tierra. De nuevo, vamos a regresar a cómo Juan y cómo Cristo usa esta palabra. El mundo son los que están a nuestro alrededor, que tienen como su centro ellos mismos. Los deseos de su carne, los deseos de sus ojos, la vanagloria de la vida, que todo es para mí. Esas personas no pueden tener unidad, excepto si tú estás de acuerdo con todo lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque se trata de ellos. Ellos tratan de formar unidades políticas y siempre se deshacen, porque siempre viene un punto donde viene la división. O hay una cosa que recientemente se ha puesto llamado interseccionalidad. No sé si ustedes escuchan esto en la filosofía política. Es donde se unen grupos oprimidos para trabajar juntos. Se unen los de color y los homosexuales y los transgéneros y todos estos grupos para trabajar juntos porque todos están oprimidos. Pero luego empiezan a encontrar que sus propias diferencias los dividen. Entonces vemos la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, liberal, todo a favor del homosexualismo y todo esto, pero ahora, y ella está, mira, ahora vienen, dice, pero no hay tal cosa como otro género que no sea hombre y mujer. Y de repente, no, tú no estás con nosotros. ¿Por qué? Porque no piensas exactamente como yo. Mi unidad con la tuya no se basa en lo que pienso. Se basa en el hecho de que soy nueva criatura en Cristo Jesús. Y el mundo no tiene esa unidad y el mundo no puede tener esa unidad porque el mundo es lo que me gusta a mí. Y si el mundo ve esa unidad, van a ver algo que ellos no pueden tener. Y van a creer. El problema es que nosotros en la iglesia somos mundanos. Y no mundanos como hablan los fundamentalistas y los legalistas. Es mundano porque baila el cha-cha-cha o escucha rock and roll o se fue a ver Star Wars o cualquiera de esas cosas. Mundano porque todo tiene que revolotear alrededor de mí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos no ser mundanos? ¿Sabes cómo? Contestando esta oración de Dios en el poder del Espíritu Santo y uniéndonos primero a nuestra iglesia y segundo con todos los que están a nuestro alrededor que creen en Cristo Jesús como su Salvador. No importa que difieran en doctrinas secundarias, esas se pueden hablar, se pueden discutir, se pueden debatir, se puede uno ir así, pero si ellos conocen el evangelio de la salvación por gracia, por simple fe, ellos son no solo mis hermanos, son parte de mi mismo cuerpo y yo tengo que ser unido con ellos. Aunque no me guste, ¿sabe qué? Algunos, no, como dije antes, algunas personas, yo los amo, pero me hace subir el pelo. ¿Y cuántas veces yo he pasado esto en mi vida? Estoy pasando un día y veo, y digo, ay Señor, de veras que hoy todo me va bien. Y luego veo esa persona o noto su nombre en mi teléfono y de repente me pongo tenso. Oh, yo tengo que hablar con tal y tal, tengo que saludar a tal y tal, tengo que tratar con tal y tal. Ay, Señor, ay, ¿por qué me lo trajiste hoy de todos los días? Estaban volando las mariposas, estaba afuera el sol, estaban todas las flores bien bonitas, y ahora mira. Y abres el teléfono, le das su... así, no la nariz, pero en... Y luego empieza a hablar. Y sí, la mayoría de lo que te dice, ay, te duele la cabeza. Hay dos o tres personas que cuando los oigo hablar, casi no entiendo ni lo que dicen. Pero luego algo sale que el Señor quise que yo oyera. Hermanos, el Señor trae personas a nuestras vidas. No hay ningún miembro del cuerpo de Cristo que no tenga propósito en mi vida o la tuya. Y quizá la mayoría de las cosas que ellos hagan sean una prueba. Pero yo tengo que ser como Cristo con sus discípulos. ¿Cuántas veces Cristo ha de haber, como se dice en inglés, rolled your his eyes, a sus discípulos? Felipe, déjame ver al... No, nada más enséñame a Dios y estoy bien. Ay, Felipe. Pero Cristo tiene razón por cada persona. Ayer hice dos funerales. El segundo fue muy, muy difícil. No conozco mucho a las personas. No son miembros de esta iglesia. Pero era una familia dividida. Pero algo pasó en ese funeral. Hubo una rotura de muros. Hubo abrazos. Hubo reconciliación. Porque el Señor nos ha dado a nosotros el ministerio de reconciliación, nos dice Segunda de Corintios capítulo 5. Dios se reconcilió con nosotros. Y ahora Él quiere traer ese mensaje al mundo. ¿Y cómo va a traer el mensaje de reconciliación al mundo si yo ni me puedo reconciliar con mi hermano? Si yo cada vez que mi hermano pasa, voy al otro lado de la calle, o pongo mi teléfono, o subo mi máscara hasta los ojos. Dios pone su gloria en nosotros. Yo quiero que miren esto, porque esto es importantísimo en el versículo 22. La gloria que me diste, yo no se los daré. ¿Qué? Yo os he dado, les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios, del Dios de la Biblia, es la gloria de unidad en tres personas. Es la gloria trinitaria. Es el hecho de que nuestro Dios, nos dice Primera de Juan, Dios es amor. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Padre, Hijo, Espíritu Santo se han amado con un amor indivisible, un amor irrompible, un amor perfecto, un amor de perfecto acuerdo, un amor de total armonía, desde el principio de la eternidad, que no tiene principio, hasta el fin de la eternidad, que no tiene fin. Esa es la gloria de Dios. No hay otro Dios entre todas las religiones que sea así. El Alá de los musulmanes no es amor. ¿Por qué? Porque es uno solo. ¿Quieres hablar del mundo? Él es el que busca su gloria de sus ojos y sus deseos. No, él no tiene alguien con quien compartirlo. El Dios de los hindús y de los budistas no tiene personalidad, no es amor. Los hindús no dicen Dios es amor. Los musulmanes no dicen Dios es amor. Dicen que Alá es misericordioso, pero no dicen que es amor. Porque no tiene a quien amar. El Dios cristiano es único entre todas las religiones. Los dioses griegos siempre se estaban peleando, los dioses romanos igual. La gloria de Dios es la gloria de unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa gloria nos la da a nosotros. No futuro, pero tú lo tienes. Ya en ti. Tú tienes el poder para estar unido con tus hermanos. No solo en la iglesia, pero en tu matrimonio y con tus hijos y con todos. La cosa es hacerlo. Por eso está orando. Ya nos dio la gloria, ya la tenemos. No es imposible. Yo les voy a decir una cosa, por eso de la Biblia. No hay relación cristiana que queriéndolo los cristianos no la puedan resolver. El problema es el querer. Dejemos que Dios obra en nosotros, como dice Filipenses 2:13, que tanto Él querer como Él hacer es lo que Cristo está pidiendo que hagamos. Pero Él pone su gloria en nosotros. Ahora, esa gloria es una gloria escondida. Es una gloria escondida. Cuando Cristo estaba en la tierra, Él tenía la gloria de Dios, ¿sí? Estaba unido con su Padre. ¿Pero quién lo veía? La mayoría de la gente que veía a Cristo veía solo un carpintero judío caminando por las calles. Ahora, Juan nos dice en Juan 1:14, nosotros vimos su gloria. Él tomó carne, moró entre nosotros y vimos su gloria como ¿qué? El unigénito del Padre lleno. Aquí está la gloria. ¿De qué? Dos cosas. Gracia. La gracia es yo te voy a tratar a ti como tú no mereces. Y verdad. Esa gloria sí se encuentra en nosotros. Si tú me ofendes, ¿qué te debo dar? Gracia. El amor cubre multitud de pecados. Nos dice 1 Pedro 4:8. Ahora, la mayoría de la gente no lo va a ver. Como no vieron la gloria de Cristo, ¿qué trataban de hacer con Cristo? Cuando le trataba de enseñar esa gloria, haciendo milagros, dando de comer, sanando, sacando demonios, haciendo todo eso, lo trataron de tirar a un barranco, lo trataron de apedrar y al fin lo colgaron en una cruz. La mayoría de la gente no va a ver la gloria, pero a los que les toca el Espíritu Santo y la palabra de Dios, ellos lo van a ver. Igual con nosotros. Aun si vivimos unidos, no todos van a ver, pero ¡ay de nosotros! Porque nos dice 2 Corintios capítulo 4 que Satanás ciega los ojos del que no cree. Él le pone su mascarita hasta arriba. Entonces, cuando yo, pero ¡ay de mí! Si yo también les pongo máscara a esas personas cuando yo no actúo, ¿cómo debo actuar? Ya, aún en unidad, la gente está siendo cegada por Satanás. Pero ay de mí, cuando yo les agregue otra capa de tinieblas. Es una gloria escondida, pero cuando nosotros vivimos en unidad, el mundo lo va a ver. Y los que son tocados en el corazón por el Espíritu Santo van a venir. Ahora, esto pasa perfeccionándonos en pruebas. Van a venir las pruebas y así va a pasar, ¿verdad? En 2 Corintios 4:17, después de que Él habla de nuestra gloria, nuestro tesoro, dice que las pruebas que pasamos vamos a recibir un peso más grande de gloria. ¿Cuándo se ve la...? ¿Sabe qué? Es fácil estar unidos cuando todo va bien. ¿Por qué estamos viendo ahorita la división en nuestro país? Por las pruebas que nos están tirando aquí y allá. Es cuando la gente que no tiene al Señor se divide. Desafortunadamente es el tiempo cuando mucho de la iglesia se está dividiendo también. No dejemos que pase. Salgamos al mundo con decir, mira, ¿sabes qué? Hoy yo me levanto, abro mis ojitos, beso a mi esposa, si tengo una, o si ustedes mujeres, por favor no bese a su esposa, bese a su esposo. Me levanto, mi pensamiento debe ser, ¿cómo yo puedo vivir hoy para contestar la oración del Señor a su Padre. ¿Cómo puedo vivir yo en unidad? Primero con esa pareja mía, si tengo pareja, con mis hijos, con los que están en mi trabajo que son cristianos, especialmente los que son cristianos, porque esos son los que tenemos unidad en Dios. En mi iglesia. O sea, que dicen, no, en la iglesia siempre va a haber divisiones. Yo me acuerdo cuando yo era, todavía estaba en el Instituto Bíblico, fui a visitar a mi mamá, ella vivía en Darien, Connecticut en ese tiempo, y había una iglesia. No era bautista, era episcopal, de todo. Uno encuentra la verdad en lugares raros a veces. Esta iglesia en ese tiempo se hizo un poco famosa entre la denominación por esa razón. Tenían un santuario aproximadamente el tamaño de la que tiene Getsemaní, unos 250, 300 personas. Pero había menos personas de los que estamos aquí, que estaban viniendo cada domingo a esa iglesia. Y trajeron un nuevo pastor. Y el pastor dijo, yo estoy de acuerdo en ser tu pastor, pero tengo un requisito. Le dijeron, ¿qué es? Dice, cuando algo se haga en esta iglesia, yo no quiero que se vaya para adelante, no con 50% del voto, no con 70, no con 80. Yo no quiero que ninguna decisión de importancia en esta iglesia se haga si no está unánime el grupo que hace la decisión. 100%. Y todos los líderes de esa iglesia dijeron, nada, nunca se puede hacer así, la iglesia no va a hacer nada. Él dijo, pero esa es mi condición. Si no pasa nada, me dejan ir. Esa iglesita, en una denominación liberal que usualmente pierde miembros, en unos años, cuando yo fui a visitar a mi mamá, esa iglesia había llenado su santuario, dejó su santuario, empezó a alquilar el auditorio de una escuela pública que cabía en 1500, tenían dos o tres servicios al domingo llenos. El santuario de 300 que tenían lo estaban usando para sus jóvenes. Porque estaban unidos. Ahora, este pastor, yo no estoy de acuerdo con todo lo que él hacía. Como episcopal, él bautizaba bebés y también era un poco pentecostés y tenía varias cosas. Pero esto se sabía una cosa. El mundo mira la unidad del creyente y si lo ve, se asombra. Porque no lo tienen. Y pasa cuando estamos en prueba. El mundo ahorita, nuestro país está dividido. Está dividido por raza, está dividido por clase, está dividido por partido político, está dividido por esto, por lo otro. Hay los partidos de usar la máscara y no usar la máscara. Hay personas que yo he visto, tú sabes, si ven Facebook lo han visto, alguien que le da una bofetada a una persona porque no puso su máscara. ¿Cómo puedes dar una bofetada si te estás quedando a más de 6 pies? Yo no entiendo. ¿Qué brazo largo tienes? Tú no pones tu máscara, pues tú no te pusiste a 6 pies, te voy a dar tu bofetada de nuevo. ¡Tienes que hacerlo de mi manera! No. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se manifiesta la gloria de Dios en nuestro compañerismo, hermanos. Eso no es que estamos teniendo un convivio. Compañerismo quiere decir compartir. Compartir a lo más profundo que nosotros somos. Como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo comparten en su nivel trinitario, nosotros debemos compartir desde el corazón para afuera. La iglesia primitiva lo hizo en el libro de Hechos y la gente lo miraba y les daba miedo unirse. Pero a los que Dios atraía, venían. Ahora, el propósito de Dios es que yo tenga la gloria de Él. Que yo sea como Él. Yo soy su imagen. ¿Verdad? Entonces, Él tiene ese propósito y nos dice ahí, empezando el versículo 24, yo quiero mirar, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. Entonces, Él nos da la gloria, somos perfectos en unidad, y así ve el Padre el amor, pero el deseo de Cristo es que nosotros estemos con Él. Empezó este grupo del pasaje en Juan 14 diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El cielo va a ser un lugar de perfecta unidad. Yo he visto el chiste varias veces de la persona que llega al cielo y es ahí, Pedro le está dando su tour y ve un lugar en el cielo donde hay un muro alrededor. Y le dice el hombre a Pedro, ¿qué es ese? Y Pedro le dice, ¡shh! Esos son los bautistas y creen que son los únicos que están. Eso no va a pasar en el cielo. En el cielo las puertas, las rejas están abiertas de día y de noche. Y todos los que son del Señor entran y salen y gozan del deleite de la casa celestial del Padre. En el cielo no habrá de estas máscaras. En el cielo no habrá COVID. En el cielo no habrá dolor. En el cielo yo voy a ser como Cristo, nos dice Primera de Juan 3:2. Yo lo voy a ver cara a cara, sin ninguna cobertura, sin ninguna cosa que nos separe. Y esa vista me va a ser como Él. Y yo voy a ser como Él. Él tiene ese deseo, que nosotros estemos con Él y que lo veamos como Él es. Eso es lo que Él quiere, nos dice el 24, ¿verdad? Que nosotros, nos dice aquí, que nos hemos amado como Él también, que Él amó, el Padre amó al Hijo, nos dice el 24, desde antes de la fundación del mundo. Y así nos ha amado Dios. El mundo es lo que destruye el amor. La muerte es separación. La muerte es falta de unidad. La muerte no es parar de existir. La muerte de cualquier cosa es separar. Cuando el hombre pecó, fue separado de Dios. Ese día murió espiritualmente. Se escondió. Y luego se separó en sí mismo. Tuvo pena y tuvo miedo. Y luego se separó de su esposa. Esa mujer que tú me diste, Dios. Y luego se separó de la naturaleza cuando la naturaleza le empezó a tirar espinas y cosas así. La muerte es separación. La vida eterna es conocer a Dios, el Padre y al Hijo. La vida eterna, la vida abundante es unidad. La muerte es separación. Muerte de matrimonios, muerte de relación entre padres e hijos, muerte de todo esto. Esto es lo que Cristo quiere quitar. La vida eterna tiene que ver con unidad, con relación, con cercanía, con intimidad. Y si el mundo no lo ve, el mundo va a decir, ellos son exactamente como nosotros. Y no van a creer. Nosotros escribimos tratados, traducimos la Biblia como Wycliffe lo hace, y qué bueno, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero la Biblia en sí tiene que ser respaldada por el poder de nuestro testimonio. Usted recibiréis poder cuando recibes el Espíritu Santo y seréis mis testigos. ¿Cómo? Por nuestra unidad. Por nuestra unidad. Entonces, Él quiere que veamos cómo Él es y que el amor del Padre esté en nosotros. Hermanos y hermanas, salgamos de aquí hoy y no dejamos que nada nos divida. Cristo dijo, si alguien tiene ofensa contra ti, deja tu regalo, tu ofrenda, reconcíliate. Si tú lo ofendiste, reconcíliate. Y si ellos te ofendieron a ti, no, pues ellos me ofendieron, que ellos vengan. No. Si ellos ofenden, ve. Si tú ofendes, ve. Reconcíliate. Hoy tú puedes contestar la oración del Padre, al Padre. Vamos a acabar aquí con